La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Concluye la extracción de cuerpos y restos humanos de las fosas clandestinas encontradas a principios de año en Tlajomulco. En total se recuperaron 133 cadáveres, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía Estatal. Hasta en 24 pesos con 39 centavos se vende litro de gasolina regular en la zona metropolitana de Guadalajara, reporta la Comisión Reguladora de Energía. Le platicaremos cuáles son las estaciones más caras y las más baratas en la ciudad. Saldo de por lo menos 8 muertos deja un nuevo percance carretero de un camión, en este caso de carga, en la autopista Jala-Compostela. Se reportan varios heridos. Formación, capacitación y apoyo psicológico figuran entre las principales necesidades de los profesores en Jalisco, revela encuesta de Mexicanos Primero. Será en junio cuando abra sus puertas el nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá, informa el gobierno estatal. En una primera etapa podrá atender hasta 300 pacientes diariamente. Inicia en la Suprema Corte la discusión sobre la primera parte del Plan B de reforma electoral impulsado por el presidente López Obrador. Se analizará el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea darle marcha atrás. Migración, combate al fentanilo y cooperación económica serán los temas que este martes discutirán a través de una videoconferencia los presidentes de México y Estados Unidos. Publican en el Diario Oficial de la Federación reformas legales que impedirán a deudores alimentarios ocupar cargos de elección popular y tramitar documentos como pasaporte, licencia de conducir y hasta casarse por la vía civil. Ante el incremento en el número de migrantes que intentan ingresar a la Unión Americana, el gobierno de Texas desplegó una fuerza especial con apoyo de helicópteros para contener a los indocumentados. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que la combinación de una línea seca en la zona del noreste del país, el ingreso de humedad del Golfo de México y fuertes vientos provocarán lluvias con descargas eléctricas, rachas de viento y posible formación de torbellinos en las regiones norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión extendido en el interior de la República Mexicana, más la humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, provocarán posibles lluvias en los estados del centro y zonas del noreste del territorio mexicano. Por otro lado, las regiones oriente, sur y sureste del país están siendo afectadas por un sistema de alta presión. Esto provoca un cielo mayormente despejado, mucho calor, y habrá que decir que para el estado de Jalisco se mantendrán las condiciones estables, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas muy cálidas esta tarde. La zona metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 17 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 36, el cielo estará mayormente despejado durante el día y esta noche, habrá rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, el ambiente estará muy cálido esta tarde, le recuerdo, hasta 36 grados Celsius, el sol se ocultará a las 19 horas con 21 minutos, y bueno, la temperatura actual en este momento aquí en Guadalajara es de 30 grados, ya está haciendo mucho calor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da mucho gusto dar la bienvenida en este espacio, invitándole como todos los días a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 8 de mayo del 2023. Ojalá que a usted le esté yendo muy bien, le deseamos una excelente semana, hay que echarle muchas ganas, aprovechar las oportunidades, solventar las obligaciones y responsabilidades que tenemos en fila y tratar de pasárnosla muy bien. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33 22-23-27-38 es el número que ponemos a su disposición. Por lo pronto, luego de haberle presentado a usted un adelanto de las noticias, nos vamos a una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle todos los detalles. Arrancamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Ya le platicábamos a usted hace algunos minutos acerca de la conclusión de estos trabajos de extracción de cuerpos y restos humanos de fosas clandestinas localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, prácticamente en el arranque de este año. Los detalles de la información los comparte con usted esta tarde José Luis Escamilla. Bienvenido, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido de regreso. Un saludo para todo el auditorio.
Muchas gracias.
Hubo una serie de fosas clandestinas que fueron localizadas en el mes de enero y febrero en la zona de San Isidro Mazatepec, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en una zona boscosa, casi perteneciente incluso al Bosque de la Primavera. Resulta que estas dos fosas, San Isidro Mazatepec 1 y San Isidro Mazatepec 2, fueron localizadas luego que elementos de la Guardia Nacional patrullaban por la zona y vieron a una persona que corría, que escapaba, y y cuando se acercan los elementos castrenses, dan cuenta de que olía a putrefacción y que la tierra estaba removida. Comienzan a hacer investigaciones, le dan parte a la Fiscalía del Estado y resulta que ciertamente era una fosa clandestina. Primero se trabaja un lugar que se conoce como San Isidro Mazatepec 1. Era un terreno de gran tamaño, lo cual complica mucho las labores, porque si usted no ha estado, digo, obviamente no ha estado en una búsqueda en campo de una persona desaparecida, pero un terreno cuando es amplio se fracciona, se cuadricula, para ser más preciso, se cuadricula con la intención de que se sepa exactamente dónde puede haber indicios de que hay una persona enterrada. Una vez que fue cuadriculado, se utiliza un georradar. Eso, imagínate tú, Ricardo, una podadora de esas de las que ibas empujando, pero que realmente es un sonar. Entonces, le va diciendo a las autoridades cómo está el subsuelo hasta 50 metros de profundidad, si está removido, si está compactado, si hubiera algo por abajo y demás. Y así es como se va buscando, y ya a mano, vamos, se va escarbando para sacar posibles personas enterradas en este lugar. Entonces, se hizo la primera intervención en San Isidro, Mazatepec 1. Luego, a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ser la misma zona, pero no lo suficientemente cerca como para que sea considerada parte de la misma fosa. Por eso se le llama San Isidro Mazatepec 2. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, San Isidro Mazatepec 1 cierra con la localización de 61 personas fallecidas sin identificar. 61 cuerpos encontrados ahí, algunos enteros, algunos más seccionados. Este segundo punto, que se le conoce como San Isidro Mazatepec 2, ahí fueron recuperados los restos de 23 personas fallecidas sin identificar. Y luego, ya en otro punto de Tlajomulco, totalmente ajeno a estos dos, se localiza una fosa en el mes de febrero que se le denominó Areneros. Ahí también estuvieron los trabajos y ahora en el mes de abril se informa de su cierre. Ahí fueron localizados los restos de 49 personas fallecidas sin identificar. Así que, si me ayuda Ricardo con las matemáticas, que no es lo mío, 61 más 23 son 84.
Van a ser 133, ¿no?
¿84 más 49?
¿Sí? Sí.
Ok, 133. 133 personas fallecidas sin identificar solamente en estas tres fosas clandestinas encontradas, las tres en Tlajomulco. San Isidro Mazatepec 1, San Isidro Mazatepec 2 y Areneros. Ahora bien, si nos vamos a qué ha ocurrido durante este 2023, Ricardo, han sido encontradas 8 fosas este año, enero, febrero, marzo y abril. 8 fosas clandestinas, de los que han sido recuperados 147 cuerpos. 147 es una barbaridad. Todas las fosas, salvo una, han sido descubiertas en Tlajomulco. Son 7 en Tlajomulco, una en Zapopan. Y hay otro dato que también es importante decirle al auditorio, Ricardo, que tiene que ver con la identificación, porque de nada sirve o de poco sirve la localización de las víctimas si no hay quien lo reclame. Y esto nos lleva a la pregunta eterna. No son hijos de nadie, no son padres de nadie, no son hermanos, esposos de alguien. ¿Por qué no se les está reclamando? De acuerdo con esta página de internet de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, solamente el 50% de los cuerpos encontrados en lo que va de la administración en fosas ha sido reclamado. Vayamos a números. Han sido recuperados, en lo que va de esta administración estatal de Enrique Alfaro, 1,572 cuerpos. 1,572. De estos, son 78,89 víctimas las que han sido identificadas, preidentificadas. 789. Una de cada dos son identificadas. La otra permanece en el Servicio Médico Forense y en su momento se envía a un panteón forense. Y la pregunta es la misma. ¿Dónde están los familiares de estas personas? ¿Son de otros estados? ¿No les interesa localizarlos? ¿Tienen temor? Y finalmente, bueno, ahí está entonces lo que ha ocurrido o no con las personas encontradas en esas fosas clandestinas.
Ahora me imagino, José Luis, que bueno, finalmente el reclamo respecto a una persona desaparecida, ahí está, pero ¿cómo reclamar a, digamos, este 50% del que no se conoce absolutamente ningún dato? Es decir, personas tocando la puerta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues me imagino que todos los días, ¿no?
Sí, por supuesto, todos los días llegan personas o a preguntar por datos de genética que ya fueron dejados, personas que ya llegaron en algún momento y dejaron su muestra de genética, sí, sí, y saber si no ha habido confrontas positivas, y otros que apenas van a dejar su muestra genética. Pero el tema es que estos 50% del que te hablo, no hay registros de tatuajes, de cicatrices, de muestras de ADN, mucho menos.
No hay manera para incluso los peritos de saber quién es.
Así es, en ese momento no hay absolutamente nada, porque de repente un cuerpo en muy avanzado estado de descomposición, Ricardo, que tenga un tatuaje en el brazo, te puede dar pie a una preidentificación. Pero para que haya una muestra de un tatuaje, alguien tendría que haber llevado una fotografía o haber referido, oye, estoy buscando a una persona con un tatuaje así o así. Si no ha habido quien se acerque, no es posible, es imposible una preidentificación. Y esto finalmente, pues insisto, la pregunta que no se responde es, ¿dónde están los familiares que buscan a estos desaparecidos? Y los motivos por los cuales no se ha preguntado por ellos. ¿Por temor? ¿Porque son de otros estados? En fin, la realidad es que es una cantidad bárbara, más de 700 cuerpos por los que no hay absolutamente nadie interesado.
¿Cuánto tiempo transcurre, José Luis, entre que se... digamos, tiene la localización de estos cadáveres, se hacen los análisis o los estudios correspondientes y se determina, cuando ya no hay ninguna reclamación, que toca ya darle sepultura?
Lo que pasa es que es variable, Ricardo, porque depende mucho del trabajo que tenga el instituto y de la capacidad que tenga el instituto en ese momento. Hay que recordar que después de que se hizo se destapó esta crisis forense en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se hizo un comité de inhumaciones, donde participan varias instancias, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, este comité de inhumaciones revisa que a cada cadáver se le hubieran tomado muestras fotográficas, muestras de ADN, dactilográficas y demás. Entonces, finalmente, la intención es que haya certeza de quiénes son estas víctimas para que sean llevados al panteón forense. ¿Cuánto tiempo pasa? Puede variar, insisto, dependiendo de la cantidad de cuerpos a las que haya que hacerles este proceso. Si de repente dan con una fosa de la que de un jalón son recuperados 10 cuerpos, hay que esperar a que se tengan las muestras de cada uno de ellos para entonces pasar al proceso de inhumación. Entonces, bueno, es variable.
Y esta toma de muestras y esta disposición final, incluso de restos humanos, que no en todos los casos está el cadáver completo.
No, de hecho en la mayoría de los casos son cadáveres, que ese es otro tema, Ricardo. Hace algunas semanas tú recordarás que platicábamos de cuánto cuesta, claro, darle procesamiento a una fosa clandestina. En muchos de los casos, a cada... híjole, es que es un tema que es difícil tocar al aire por el tema de las sensibilidades.
Sí, porque suena muy crudo.
Pero, por ejemplo, un cuerpo que está segmentado en 6 partes. A cada una de las partes hay que tomar una muestra de ADN para confirmar que los dos brazos correspondan a la misma víctima, que el torso corresponde a la víctima. Entonces, ese es otro tema, porque hay que estar teniendo pruebas genéticas para poder terminar de procesar un cuerpo, y perdóname el término, completarlo. Entonces, poder saber que se trata de una misma víctima. Todo depende de cómo son encontradas las víctimas. Si están en muy avanzado estado de descomposición y aparte segmentados, es otro rollo, porque es más difícil encontrar muestras genéticas. Cuando están calcinados y, por ejemplo, las muestras de ADN solamente se encuentran en los dientes. Entonces, es todo un proceso por lo cual es difícil saber cuánto tiempo tarda una víctima desde que es encontrada hasta que es preidentificada o llevada al panteón forense.
Pues de los grandes retos, José Luis, y bueno, pues de las grandes crisis que se viven aquí en el estado de Jalisco, la desaparición de personas, la localización de todas estas fosas clandestinas y la tarea titánica que es la identificación de todos estos restos humanos para darle respuesta a miles de familias que siguen esperando al día de hoy la aparición de alguno de sus seres queridos.
Porque ya no es nada más buscar cuerpos, Ricardo, es buscar a los familiares de los cuerpos. Claro. En este momento se localizaron 1,500 cuerpos. Falta encontrar a los familiares vivos de 789 de los cuerpos. Es decir, estamos buscando a desaparecidos y buscando a vivos para que reclamen a los desaparecidos.
José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de José Luis Escamilla. Si usted nos lo permite, hacemos una breve pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información. Vamos a más información en esta emisión de Buenas Tardes. En la línea telefónica está lista ya nuestra compañera Claudia Manuela Pérez para compartirnos los detalles en torno a la puesta en marcha, hay ya una fecha clara, de la entrada en operaciones del nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Claudia, una excelente tarde, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El Hospital Civil de Oriente de Tonalá se pondrá en funcionamiento en junio próximo, o sea, el próximo mes, luego que avance su equipamiento, porque la obra civil ya está concluida. Esto lo señaló el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora Bueno.
Estamos a un mes de poner en operación el Hospital Civil de Oriente, que tiene también su unidad de emergencias.
¿Ya está terminado prácticamente la primera etapa?
El edificio A está terminado, ayer hicimos con la senadora una visita. Está ya en proceso de la adquisición de todo el equipamiento por parte de la OPD de Salud, y en un mes debe estar operando este primer módulo.
¿A cuántas personas más o menos atenderán?
¿Tiene conocimiento? Sí, estamos pensando a reserva de salud y el propio hospital civil por ahora, pero pues podrán atender 300 personas diarias.
Sí, 300 personas diarias en una primera etapa, hay que recordar, son dos edificios importantes de ese Hospital Civil de Oriente. El edificio A, que fue el que ya está concluido y que desde noviembre del año pasado se está anunciando que se abriría, y al parecer ahora sí en junio se abriría ya al público, ya será inaugurado este edificio A en una primera etapa para atender a la población de Tonalá, de Tlaquepaque, de Zapotlanejo y del Salto. Este edificio que se ubica ahí, muy cerca ahí, pegado al Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, de Tonalá, pues también tendrá un edificio B, que tendrá ya son sus áreas de especialidades en esa zona para abrirse ya después. Todo el Hospital Civil de Oriente de Tonalá será inaugurado, se dijo, a mediados del 2024, pues tiene que ser a fuerzas antes de que concluya la actual administración. Este edificio A tuvo un costo de 800 millones de pesos y todo el hospital más de 1.400 millones de pesos. Hay que recordar lo que fue la manzana de la discordia en cuanto a la relación de la Universidad de Guadalajara y del gobierno del estado en cuanto a los recursos que se cambiaron del Museo del Medio Ambiente hacia ese Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que por fin se va a abrir en un mes, en junio próximo. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte es de Claudia Manuela Pérez. Y bueno, continuamos con más información generada en el panorama local. Información que tiene que ver, bueno, con un asunto importante que le pega al bolsillo de muchísimas personas, y me refiero al precio de la gasolina. El precio de la gasolina regular aquí en la zona metropolitana de Guadalajara está ya hasta en 24 pesos con 39 centavos por litro. Esta es información publicada en la página de la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con el portal en Servicios Gasolineros de México, el establecimiento ubicado en 5 de febrero 142 de Guadalajara, la gasolina regular se vende en esto, 24 pesos con 39 centavos. El segundo lugar en donde se vende la gasolina más cara aquí en nuestra ciudad corresponde a una sucursal en Gobernador Curiel, 2177 y 2163, que vende la gasolina en 24,29. En tercer lugar, hay otra sucursal cara también, en Ávila Camacho, 1892, que vende el hidrocarburo en 23 pesos con 99 centavos por litro. En contraste, porque pues es importante saber en dónde está cara para tratar de sacarle la vuelta, pero es importante saber también en dónde es barata para poder aprovechar, bueno, la gasolina regular más económica se vende en la estación Red de Gasolineras Universitarias, que está en Periférico Norte 29, en donde se comercializa la regular mucho más barata, 16 pesos con 56 centavos. Luego viene la estación gasolinera Gigantes, ubicada en Gigantes 3300. Ahí el litro está en 18 pesos con 99 centavos por litro. Y la estación Servicio Nueva España,
ubicada en Avenida Colón 4501, en donde la gasolina se vende en 18 pesos con 99 centavos por litro. Ahí tiene usted sobre la mesa las más caras y las más baratas, de acuerdo con la información publicada recientemente por la Comisión Reguladora de Energía a propósito del precio de la gasolina. En este caso estamos hablando de la gasolina regular, para que pues ahí lo tenga usted en mente, lo tenga usted en cuenta en caso de que pues sea una buena alternativa, porque pues también uno al momento de elegir una de estas estaciones pues tiene que echarse el cálculo respecto a la distancia que habrá que recorrer, al tiempo que habrá que invertir y en algunos casos pues las filas que hay que aventarse. Hay una gasolinera, por ejemplo, sobre Avenida Patria, muy cerca de Bimbo, muy cerca de Sabritas, en donde, bueno, se hacen largas, largas filas, y pues me parece que es un asunto que uno también pues termina valorando, pensando en que el tiempo y la distancia también es dinero. Bueno, vamos en algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Acompáñanos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada en las últimas horas. Concluye la extracción de cuerpos y restos humanos de las fosas clandestinas encontradas a principios de año en Tlajomulco. En total se recuperaron 133 cadáveres. Hasta en 24 pesos con 39 centavos se vende litro de gasolina regular en la zona metropolitana de Guadalajara, reporta la Comisión Reguladora de Energía. Saldo de por lo menos 8 muertos deja un nuevo percance carretero de un camión, en este caso de carga, en la autopista Jala-Compostela. Se reportan también varios heridos. Formación, capacitación y apoyo psicológico figuran entre las principales necesidades de los profesores en Jalisco, revela encuesta de Mexicanos Primero. Será en junio cuando abra sus puertas el nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá, informa el gobierno estatal. En una primera etapa podrá atender hasta 300 pacientes diariamente. Inicia en la Suprema Corte la discusión sobre la primera parte del Plan B de reforma electoral impulsado por el presidente López Obrador. Se analizará el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea darle marcha atrás. Migración, combate al fentanilo y cooperación económica serán los temas que este martes discutirán a través de una videoconferencia los presidentes de México y Estados Unidos. Publican en el Diario Oficial de la Federación reformas legales que impedirán a deudores alimentarios ocupar cargos de elección popular y tramitar documentos como pasaporte, licencia de conducir y hasta casarse por la vía civil. Ante el incremento en el número de migrantes que intentan ingresar a la Unión Americana, el gobierno de Texas desplegó una fuerza especial con apoyo de helicópteros para contener a los indocumentados. La temperatura en Guadalajara, 31 grados Celsius. Esta será una tarde cálida aquí en nuestra ciudad. Y sin mayor preámbulo, pues vamos a darle continuidad al detalle de la información. Vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con los detalles en torno a este encuentro a través de medios virtuales entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Arturo, buenas tardes y adelante con el reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, ya que mencionabas el tema de la Suprema Corte y el análisis que está llevando a cabo del Plan B, la primera parte del Plan B de reforma electoral, que incluye dos leyes, pues hasta el momento los ministros que han pasado, todos han mencionado que ha habido violaciones al debido proceso parlamentario, al proceso legislativo, y que eso es suficiente para invalidar esta norma aprobada tanto por diputados como por senadores. Así es que, para cómo van las cosas, y después de escuchar a Margarita Ríos Farjat, que es una de las que se pensaba que pudiera votar en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán, para cómo van las cosas, parece que sí van a darle marcha atrás, por lo menos hasta el momento, repito, a esta primera parte del plan B. Y cambiando de tema, pero hablando del mismo presidente de la República, que es de donde emanó justamente esta propuesta de modificación electoral, o este llamado plan B electoral, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy informó que mañana tendrá una conferencia por videollamada con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y habrá tres temas principales.
Voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden. Mañana, los temas, les informo para que ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, ¿no? Los temas: migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas. 9:30 de la mañana. Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque estábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto. Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, muy buena.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues aprovechando el viaje arremetió en contra de los gobernadores de Texas, el señor Abbott, Greg Abbott, y de Florida, el señor de Ron DeSantis, porque han mostrado una vez más, dice, que con tal de permanecer en cargos públicos son capaces de arreciar sus medidas anti-inmigrante, y eso no es bueno, dice, y por el contrario, en lugar de buscar ayudar a su propia población frenando el tráfico y la venta de armas en Estados Unidos, que tanto daño han causado tanto en Estados Unidos como en México, dice, pues no lo hacen y están permanentemente en contra de los migrantes. Y al mismo tiempo hizo un llamado a los migrantes de Centro y Sudamérica que intentan llegar a los Estados Unidos a que no lo hagan, a que no se dejen enganchar por coyotes y que recuerden que ya hay formas legales de entrar a los Estados Unidos, que Estados Unidos precisamente está brindando 30.000 visas mensuales para migrantes de Nicaragua, Haití y Cuba, y otras 30.000 para venezolanos, además de que ya se aprobó también la expedición de 100.000 visas anuales para ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Así es que, dice la mañanera, la escuchan mucha gente y la escuchan por allá, así es que les mando este mensaje a que se queden en sus países y desde allá hagan el trámite para no tener que pasar por el riesgo de cruzar por tierra por México, por Centroamérica y por México, y después enfrentar a las bandas criminales. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que es una propuesta que deja sobre la mesa el presidente López Obrador, que, bueno, de pronto, pues habrá que reconocerlo, se desapega de la realidad de muchísimas, muchísimas personas que intentan cambiar su suerte, porque, bueno, si los trámites y las cosas funcionaran como lo plantea el presidente, pues lo cierto es que no habría todas estas tragedias migrantes, pero la realidad es que no es así, no funciona así.
No ha funcionado, en algún sentido sí ha funcionado, porque por ejemplo en el caso de Cuba, los cubanos eran los que más se arriesgaban,
sí,
al cruzar primero hacia Nicaragua, que es un país que no pide visa, pero que además cobra por los boletos de avión 4.000 o 5.000 dólares y hacen un gastadero de dinero superior a los 10.000 dólares para poder llegar a Estados Unidos, pero que incluso siendo cubanos ya no les permiten atravesar o quedarse legalmente en Estados Unidos si lo hacen por tierra. Les están exigiendo que lo hagan a través de un trámite por internet,
para que les entreguen un parol, el llamado parol humanitario, uh-huh, una visa humanitaria para que puedan ingresar legalmente a Estados Unidos. En el caso de Cuba sí se ha frenado bastante la migración, pero en el caso de los otros países, sobre todo centroamericano.
Sí, por supuesto, y bueno, tan es así que en Texas están redoblando esfuerzos y endureciendo, digamos, las estrategias en materia de seguridad para tratar de contener a esta ola migrante, que a propósito de la terminación del título 42, esta restricción que ponía sobre todo atención a la migración con motivo de la pandemia de COVID-19, pues está prácticamente por terminar.
Sí, el día 11, el jueves, sí, concluye, y es de donde se han agarrado los coyotes y los polleros para tratar de convencer a esta gente y seguir sacándoles dinero. Entonces, el llamado es importante, pero ojalá funcionara y ojalá de verdad lo escucharan los centroamericanos y algunos, alguno que otro sudamericano, porque la migración viene también de Venezuela en gran medida, de Colombia un poco y también por ahí de Ecuador.
Arturo, muchísimas gracias por el reporte, que sea una excelente semana y por aquí nos estamos escuchando.
Me parece muy bien, te mando un abrazo igual que la auditoria.
Vale, otro de vuelta. Gracias, es Arturo García Caudillo en la capital del país. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos ya algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias también a la señora Contreras por su comunicación. Retomo este reporte que nos está compartiendo para que nuestro equipo de ingeniería le eche un vistazo y quede lo antes posible. Gracias también a Rosa Martínez por su comunicación. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, lo mismo que a Rogelio Cebueno. Les deseamos un excelente día, que sea una muy buena jornada, que sea una buena semana. En el mismo sentido, los buenos deseos también para Alicia. Vamos pues a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más noticias generadas en el panorama local. Y continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si a usted le resulta mucho más práctico, podemos también estar en contacto a través de WhatsApp. 33-22-23-27-38. Y continuamos con más información. Mire, le compartimos a continuación la siguiente nota que preparó para usted Griselda Torres Zambrano de cara a los festejos, a la celebración con motivo del Día del Maestro. A todos estos profesionales de la educación que se la juegan día a día desempeñando una función clave, elemental, fundamental para el desarrollo de esta y de cualquier sociedad. La labor educativa, la responsabilidad que tienen en sus manos es inmensa. En muchos de los casos, habrá que reconocerlo, pues no se dimensiona en justicia, no en la proporción que corresponde. Y de pronto, con facilidad, comenzamos a dejar de lado algunas otras facetas o algunos otros aspectos de la vida de los docentes que están ahí también presentes, porque tienen también retos, porque tienen también necesidades, porque enfrentan también algunos problemas, y en esa medida es importante proporcionarles todo el apoyo que esté al alcance con el propósito de que puedan seguir desempeñando de la mejor manera esta que, insisto, es una contribución a la sociedad indispensable.
Además del personal médico que se jugó la vida durante la pandemia de COVID-19, los profesores fueron también parte del ejército de héroes que sacó la casta para que los niños no dejaran de aprender. Pero más allá del reconocimiento que reciben cada 15 de mayo, los maestros de Jalisco y el país tienen necesidades reales que van desde mejores sueldos, accesos a capacitación de calidad sobre métodos didácticos y tecnología, hasta apoyo psicológico para sortear los efectos que dejó la pandemia y que, sin duda alguna, afectaron su calidad de vida. Explica a Notisistema la presidenta de la organización civil Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuengo Yaz Núñez, al comentar la encuesta en la que detectó 6 demandas básicas.
Primer aspecto. Los maestros y maestras necesitan formación inicial y continua de alta calidad, pertinente y oportuna, basada en necesidades actuales y por lo tanto diversas, que va desde aspectos como actualizar la didáctica, usar tecnología, pero también el cuidado socioemocional, hasta formación para sus tareas administrativas, asegurar que conocen de normatividad y procesos o asesorías jurídicas necesarias para trabajar con tranquilidad. También, por supuesto, hay un énfasis en la formación humana, porque es a través de su ser que pueden acompañar a sus estudiantes.
En el ciclo escolar 2021-2022, Jalisco contaba con 76.416 profesores de educación básica y 26.000 de media superior. Debido a los altos niveles de estrés, se reconoce que una gran cantidad de profesores son víctimas del síndrome burnout o de fatiga crónica.
Segundo punto, recursos para una educación de calidad, tanto didácticos como tecnológicos y como de infraestructura, que les brinden a ellas, a ellos y a sus alumnos condiciones dignas para el aprendizaje. Tercer necesidad, la garantía de sus derechos profesionales, desde la selección de la carrera hasta los procesos de ingreso, promoción, asignación de plazas y reconocimientos transparentes, públicos, apegados a la ley, en beneficio de su crecimiento profesional en un marco de equidad de oportunidades. Cuarto aspecto que señalaron las y los maestros, apoyo psicológico, ya que lidiar con el estrés y la presión del entorno escolar puede ser muy difícil, no solo por las tareas cotidianas, sino por los efectos de la pandemia que apenas comenzamos a ver.
A unos días de la celebración del Día del Maestro, Goyan Núñez considera que hay mucho que hacer desde el gobierno y la sociedad misma.
Primero, del gobierno, pues actuar con equidad, sensibilidad, diálogo, empatía, voluntad y congruencia. Y que todo ello se traduzca en política pública diseñada desde la mirada de las y los docentes. Y sean, por lo tanto, estas empíricas y transaccionales y realistas, con un presupuesto suficiente, transparente. Segundo, de las familias, pues apoyo, colaboración y compromiso en la tarea de educar. Un entorno seguro, un ambiente positivo para el aprendizaje para los estudiantes. Y de la sociedad, este reconocimiento, la valoración y el agradecimiento a su gran labor. Crear conciencia sobre la importancia de la educación y de su impacto. Y asumir que la educación es una tarea de todas y todos y por lo tanto hay que ir de la mano con las maestras y maestros en favor de nuestras niñas y niños.
En México, cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro para honrarlos por su gran labor de formar y educar a la niñez. Y más allá de un bono, el día libre o un diploma por sus años de servicio, los profesores requieren ser vistos, valorados y reconocidos porque lo que hacen cada día y en cada aula simplemente no tiene precio. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues ahí tiene usted la información en torno a este tema y de antemano, sabidos de que todavía faltan algunos días para la celebración, justamente una semana, el próximo 15 de mayo, el agradecimiento y el reconocimiento a la labor docente que desempeñan maestras y maestros aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, vamos a más información, información que tiene que ver con un proyecto en materia de infraestructura orientado a apostarle a la movilidad no motorizada. Son proyectos que sabemos dividen opiniones, que generan polémica, voces a favor, voces en contra, y me refiero a las ciclovías. Una de estas en marcha, es decir, su implementación o su construcción, la correspondiente a Javier Mina. Y sobre este tema, la información más reciente, Héctor Escamilla, esta tarde con usted. Hola Héctor, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Un gusto saludarte. También buenas tardes a los radioescuchas. Mira, comentarte que desde el año pasado se anunció este proyecto de construir una ciclovía que iría desde la calzada Independencia, todo Javier Mina, recorrería hasta llegar a la calle Presa Laurel. Es un proyecto que iniciaría a mediados del año pasado, pero por temas de el fin de la pandemia, los problemas económicos que presentaban los comerciantes de San Juan de Dios tras el incendio del 31 de marzo del año pasado, entre otras situaciones, se decidió que esta obra iniciara hasta este año. El proyecto está avanzando, va se reporta que lleva un avance importante, porque una primera fase iba a ser en el corredor que iba desde Calzada Independencia hasta Belisario Domínguez y después se continuaría hasta Avenida de los Laureles. Estas obras, incluso la misma autoridad municipal lo mencionaba de esta manera, no solamente era una ciclovía, sino era la intervención de las banquetas, colocación de cambio de líneas hidrosanitarias, mejorar los banquetones de Javier Mina, colocar iluminación tanto hacia la calle como a nivel peatonal, entre otras obras. Todo esto, un costo de 32 millones de pesos. Sin embargo, este proyecto que abarcaría 7.3 kilómetros, recientemente, el pasado 9 de marzo, el Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento decidió modificarlo. Este argumento, cuando se inició este proyecto, al parecer se encontraron con sorpresas que no se habían cuantificado, no se habían analizado, que tienen que ver, por ejemplo, con algunas líneas que tenían que cambiarse, algunas otras temas que al parecer no se vieron en los estudios técnicos, y se está haciendo el señalamiento que en realidad la intervención integral solamente va a abarcar desde Calzada Independencia hasta Javier Mina. Sí, sí va a haber ciclovía hasta Presa Laureles, pero ya no con la intervención integral que se había dicho que habría. A pesar de ello, lo que están criticando en el día de hoy regidores de Morena es que a pesar de ello el costo de la obra se mantiene en 32 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Que gran parte del recurso que estaba destinado para usarse en la ciclovía completa, pues tienen que enfocarse en mejorar un tramo bien bien y en el otro, pues ya simplemente colocar balizamiento y colocar el confinamiento de la ciclovía. De todas maneras, esta obra va a costar 32 millones de pesos. El día de hoy, regidores de Morena criticaron este tema del manejo de los recursos, que se hiciera esta modificación de contrato, sobre todo afirmando que no se hizo una adecuada revisión previa a la obra para haber detectado estos temas que iban a incrementar los costos y que iban a reducir la capacidad de intervenir mucha más vialidad. La realidad es que este tipo de acciones ocurren viéndolo en la justa dimensión. Este tipo de acciones de modificar los contratos ocurren constantemente, pero es una práctica repetitiva que aparecen sorpresas dentro de estos proyectos y que a final de cuentas pues obliga a modificar estos proyectos y bueno, una parte de la sociedad no termine siendo beneficiada. Reiteramos, sigue lo que marca el acta de esa sesión es, para ser muy puntuales, sí, habrá ciclovía, pero no en todo Javier Mina habrá intervención integral. Solamente de Calzada Independencia hasta Belisario Domínguez y de Belisario Domínguez hasta Presa Laurel, las intervenciones que se llegarán a hacer será solamente la colocación del confinamiento y quizá un balizamiento y nada más.
Para poder dimensionarlo, Héctor, sobre todo pensando en aquellas personas que a lo mejor no tienen también ubicada la zona, de este 100%, digamos, de intervención integral que se tenía contemplado, ¿qué porcentaje terminará realizándose?
Pues mira, son 7.3 kilómetros los que estaban por intervenirse, uh-huh. Es decir, el total proyecto de Calzada Independencia a Presa Laurel. Y reitero, iban a arreglar las banquetas, poner jardines y iban a dejarlo bonito. Lo que está marcando esta modificación es que solamente un tramo de 1.2 kilómetros será, que es de Calzada Independencia a Belisario Domínguez, tendrá mejoras en banquetas y mejoras en cuanto al proyecto original. Esa parte sí va a ser intervenida conforme se marcaba desde el proyecto original. Pero el otro tramo, de Belisario Domínguez a Presa Laurel, porque ya no alcanzaron los recursos, bueno, solamente van a meter la ciclovía, estamos hablando de 6.1 kilómetros.
Es un porcentaje bajísimo, Héctor.
Exactamente.
Sí, la promesa quedó en, de 7 kilómetros quedó en 1.
En 1.2 exactamente. Démosle las milésimas.
Está bien, les damos esos 200 metros, ofrezco una disculpa. Esas cuatro cuadras, ahí están ya de vuelta. En fin, Héctor, pues muchas gracias por el reporte. En términos de plazos, ¿se mantienen?
Se mantienen, originalmente esta fase, lo que señala incluso, uh-huh. Y estamos revisando las actas del comité, se mantienen a tiempo, iban a hacer obras en un periodo de 300 días, eso se mantiene, sí. Es decir, por lo general se da mucho mayor margen al que necesitan, para evitar las multas, es como un favor que le hacen a las empresas. En teoría tendría que estar antes del mes, cumpliendo ese plazo, tendría que estar las obras terminadas para el mes de septiembre.
Muy bien, pues seguiremos al pendiente del desarrollo de estas obras en espera de que no salgan pues más sorpresas que surgen cuando escarban, ¿no? Y me imagino que es cuando ven, ay, está esta línea, está este cable, está este drenaje.
Que en teoría, y bueno, ahí los expertos en la materia sabrán si esto es común que pasen estas sorpresas, o se tendrían que prever desde que se establecen los proyectos ejecutivos.
Seguramente. Héctor, gracias. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Y bueno, vamos a más información. Queremos compartir con usted la siguiente producción en torno, bueno, pues a una de las instancias o de los organismos que está prácticamente por desaparecer como parte de estas varias reformas legales planteadas por la Presidencia de la República y en muchos de los casos avaladas al vapor en el Poder Legislativo. Hablamos en su momento de pues mayores facultades que se le otorgaron al Ejército, por ejemplo, para la administración y el control del Tren Maya. Información o modificaciones legales relacionadas con el destino de los recursos que en materia de turismo se generan aquí en nuestro país, ni hablar de la desaparición del INSABI y la desaparición también del CONACYT. Son varias las reformas en distintas materias impulsadas desde la Presidencia de la República y avaladas por el Poder Legislativo. Reformas relacionadas con las facultades y alcances del Ejército, el turismo, la salud pública y también la ciencia y la tecnología. La promesa es contar con un mejor aprovechamiento de los recursos en beneficio de la población. Una de estas implica la desaparición del CONACYT. Se trata del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo conocemos como CONACYT, una institución encargada de fomentar el desarrollo tecnológico del país. Desaparecerá para dar paso al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El CONACYT cumpliría 53 años en diciembre. Fue fundado en 1970 durante la presidencia de Luis Echeverría. Una de las funciones más importantes del Consejo consistía en financiar proyectos de investigación y otorgar becas para estudios de posgrado, en México o en el extranjero. Pero de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad mexicana en nada se beneficiaba.
Porque, imagínense, el dinero del pueblo lo transferían a las grandes empresas y no hacían investigación en beneficio del pueblo.
La titular del Consejo, María Elena Álvarez Bullá, detallaba el destino de parte de los recursos del CONACYT.
Solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través de un programa se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente de CONACYT a empresas. ¿A qué empresas? Está ahí IBM, está Monsanto, está Bayer, Kimberly Clark, pero también están algunas grandes empresas nacionales como Volkswagen, Mabe.
También acusó que se realizaron inversiones en infraestructura inservible.
Destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14 mil millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento.
Pero los datos expuestos fueron desmentidos por la red ProCiencia México, una red de la que forman parte científicos y académicos del país. Afirmaban que no eran más de 40 mil, sino 4 mil los recursos otorgados a empresas y organismos privados, que no eran tantas empresas y que en todo caso empresas y laboratorios aportaban más recursos a los proyectos de investigación que el propio Consejo. Y hay preocupación, claro, en la comunidad científica. Es la voz de Cirila Quintero, investigadora de la Unidad Matamoros, en entrevista con El Heraldo.
Lo que sí nos preocupa es que en esos cambios se quiera manipular o que se quiera tener una agenda de lo que se llama de Estado, cuando lo primordial es el conocimiento y la ciencia que realmente soluciona el problema, pero de manera estructural.
La promesa que deja sobre la mesa el proyecto impulsado por la Cuarta Transformación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es acabar con las simulaciones, es regular con mayor firmeza el destino del presupuesto contemplado para ciencia y tecnología y dar becas de mano en mano, sin intermediarios, para acabar con lo que afirman es corrupción, en espera, claro, de que el nuevo organismo no se convierta en un Segalmex o en un INSABI. Sistema, Ricardo Camarena.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en la Estación de las Noticias. Les saluda Manuel Trujillo Soriano con la información de los deportes. La Liga MX anunció este mediodía los horarios en los que se van a disputar los cuartos de final de la liguilla por el título. El miércoles a las 19 horas, Santos recibe al Monterrey en la Comarca Lagunera y el juego de vuelta será el sábado a las 19:06 en la Sultana del Norte. También el miércoles el San Luis recibe al América en el Alfonso Lastras a las 9:10 y la vuelta se jugará el sábado a las 21:16 en el Estadio Azteca. El clásico tapatío entre Chivas y Atlas se jugará el jueves a las 19:00, la ida en el Estadio Jalisco y la vuelta será el domingo a las 19:05 en el Akron. Finalmente, la serie entre Toluca y Tigres será el jueves a las 9:10, la ida en el Estadio Universitario de Nuevo León y el juego de vuelta el domingo a las 12:00 en el Nemesio 10. De cara a lo que será su primera liguilla en el fútbol mexicano, el entrenador de las Chivas del Guadalajara, Beljo Paunovic, dijo este mediodía que estuvo muy atento a la repesca y reconoce que su equipo deberá estar muy concentrado para no verse sorprendido en esta fase final. Aquí lo escuchamos.
Pienso que los desenlaces que hemos visto en el repechaje nos dicen que esta etapa de la temporada es completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Primero, no hay favoritos, eso lo hemos visto. Segundo, es una competición muy emocionante para los equipos. Y después nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale.
Es el estreno de Beljo Paunovic en la Liga del Fútbol Mexicano, en este caso en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Indicó que habló con tres recientes campeones de liguilla, quienes le aseguraron que el tema emocional es clave para afrontar esta fase del campeonato. Luego de la pelea del Canelo contra Ryder del sábado, el césped de la cancha del Estadio Akron luce en perfectas condiciones para los partidos de esta semana que tendrán los equipos varonil y femenil del rebaño. Gracias a los cuidados que tuvieron los organizadores con la instalación de un piso especial que permitió que el césped respirara. El equipo femenil de Chivas jugará hoy a las 9:00 contra el Pachuca y el equipo varonil de Chivas recibirá al Atlas el domingo en los cuartos de final de la liguilla. En las semifinales de la Liga de Expansión del fútbol mexicano, el miércoles a las 5:00, el Atlante recibe al Tapatío allá en la ida y el juego de vuelta será el sábado en el Estadio Jalisco. También a las 5:00, la serie entre Atlético Morelia y Celaya se jugará el jueves a las 5:00 en la capital michoacana y el domingo también a las 17:00, la vuelta en el Estadio Miguel Alemán. El argentino Lionel Messi volvió hoy a los entrenamientos del Paris Saint-Germain, informó el propio club en sus redes sociales, con lo que el castigo al goleador por haber viajado a Arabia sin permiso de la institución quedó solamente en una semana y podría regresar a la alineación en el siguiente encuentro. Ayer el delantero mexicano Irving Chucky Lozano salió de cambio en el primer tiempo en la victoria del Nápoles 1-0 ante la Fiorentina, tras lastimarse la rodilla al minuto 44. Y el Napoli informó hoy que el Chucky presenta una lesión en su rodilla izquierda, sin dar mayores detalles sobre cuánto tiempo estaría fuera de las canchas. Como le informamos ayer, el mexicano Santiago Chaquito Jiménez marcó 2 goles con el Feyenoord y ya superó el récord goleador de Javier Chicharito Hernández y también de Luis García en su primera temporada allá en Europa, quienes se quedaron con 20 goles, los mismos que ya había hecho Santi Jiménez con los 2 de ayer, llega a 22 y hoy habló Javier el Chicharito Hernández. Él se encuentra en una gira promocional en la Ciudad de México sobre una de las marcas patrocinadoras de el Los Ángeles Fútbol Club, equipo en el que, del Galaxy de Los Ángeles, mejor dicho, equipo en el que milita, y se refirió a este tema el Chicharito Hernández, y aquí lo vamos a escuchar.
Esperemos que haga más goles y que los récords están para romperse, y que yo creo que la narrativa, te lo digo, yo hablo mucho con él porque me llevo muy bien con él y tuve una buena relación con su padre en el corto tiempo que él estuvo en la selección, y es pues a mí me encantaría que en vez de estar viendo qué mexicano rompe el récord, es por qué no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa, por qué no empezamos a compararlo en contra de los holandeses, porque no es en contra de Luis García ni de mí, a mí no me importa ese récord, al revés, yo solo decía que llega 70, me da igual, a fin de cuentas no competimos entre mexicanos, al revés, eso es una vara para que la utilices para poder superarte de cierta manera. Entonces aquí yo creo que la narrativa es, Santiago Jiménez nunca estuvo en contra de Chicharito ni de Luis García, al revés, él está contra De Jong, él está contra los otros delanteros que están compitiendo, tratando de ganar títulos, que el PSV, el Ajax y Feyenoord son los 3 clubes más grandes aquí en Holanda y tenemos mexicanos en los 3, entonces...
Exactamente, el Chicharito Hernández. Entonces dice, la competencia no es entre mexicanos, ahora que compita ya con los holandeses, con los europeos. Y lo cierto es que con su doblete de ayer, pues Santi Jiménez se mete a la pelea por el título de goleo individual. Y ya para finalizar, le comento que el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, felicitó en la mañanera del día de hoy a los deportistas jaliscienses Saúl Canelo Álvarez, quien venció a John Ryder por decisión unánime, y al piloto Sergio Checo Pérez por conquistar el podio número 30 de su carrera en el Gran Premio Fórmula 1 de Miami. Así, aquí lo escuchamos.
Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea más, muy importante, porque gana en su tierra, regresa a Jalisco. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, y muy merecido el que haya triunfado. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami y está poniendo en alto también el nombre de nuestro país, y le deseamos que siga triunfando.
Ahí están entonces las felicitaciones del presidente hacia estos dos deportistas de Jalisco, que bueno, pues han puesto en alto el nombre de México. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes. Gracias a don José Márquez por comunicarse. Gracias por sus saludos. Le deseamos también que tenga pues una excelente semana. Gracias a la señora Contreras también por su comunicación. Le deseamos que tenga un excelente día. Por otro lado, Karina Carranza nos reporta lo siguiente. Nos da cuenta de un poste de la Comisión Federal de Electricidad que fue golpeado ayer domingo, me imagino que por un vehículo, en la calle Vista Hermosa, en la esquina con la calle Arroyo. Esto corresponde a Lomas del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Este poste, quedó deladeado, con el riesgo que esto implica. Así que el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que le eche un vistazo y repare pues esta infraestructura que resultó dañada. Por otro lado, un agradecimiento también a Luz Rodríguez, quien dice: yo creo que la mayoría de los cuerpos que se dejan en fosas clandestinas son de familias desintegradas o que andan en malos pasos. Muchos familiares no los procuran porque no tienen dinero para gastos que se requieren, y además de las investigaciones, la mayoría de las familias de nuestra ciudad ya andan en malos pasos. Se acabaron los valores también por nuevos grupos, hasta religiosos, es lo que nos comenta en este caso Luz Rodríguez, a quien le agradecemos mucho el que nos comparta su punto de vista, aunque me parece que habría que señalarlo, dicho con mucho respeto y con mucha prudencia, Luz, que bueno, no todas las personas que son objeto de algún tipo de delito, como en este caso el de la desaparición de personas o el asesinato, pues son personas que anden en malos pasos o necesariamente personas que se dediquen a delinquir. Hay casos verdaderamente dramáticos en los que algunas personas, sin deberla ni temerla, terminan en manos de la delincuencia organizada. Creo que es importante entrarle a este tema tan importante, tan delicado, sin, digamos, prejuicios y sin estereotipos, para poder tener un abordaje mucho más justo y mucho más apegado a los derechos de todas las personas. Como siempre, Luz, muchísimas gracias por compartirnos su punto de vista. Vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Katia Plasencia esta tarde con usted. Hola, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que luego de que Johnny Depp ganó el caso de difamación por 10.3 millones de dólares en el pasado junio contra Amber Heard, pues esta mujer, esta actriz, ha mantenido un perfil muy bajo, y de acuerdo con una investigación de un medio británico, hace unos meses la propia Amber dejó California para mudarse a Mallorca, a España, en donde se le ha visto paseando por las calles de la costa. Y al parecer, esta actriz tiene una mansión multimillonaria que renta ojo, sin seguridad, no tiene guardaespaldas, aseguran que se comporta como cualquier otra persona, la misma forma en la que lógicamente también es tratada. Dicen que en Mallorca realmente mucha gente no sabe de quién se trata, y de hecho aseguran que cuando le preguntan su nombre, pues ¿qué creen? Da otro nombre. La conocen como Martha Jane Camry o Calamity Jane. Calamity Jane. Así se hace llamar ella. Pero lo más curioso, y es que aseguran que pues esta mujer tiene un acento en español, por supuesto, pero muy mexicano. Dicen que habla muy mexicano, como que muy golpeado, muy clarito. Así como hablamos los mexicanos, dicen que está hablando Amber Heard. Y bueno, pues esto lo habría hecho, lógicamente, para alejarse ya de todos los problemas, estar más tranquila. Y esperemos que, pues sí, logre esa paz mental que tanto necesita. Y cambiamos de tema porque a casi de un año del fallecimiento del actor Ray Liotta, pues en que sucedió allá en República Dominicana, ya fue revelada la causa de muerte. Documentos obtenidos por medios en Estados Unidos afirman que esta estrella de Encerrado con el Diablo tenía ateroesclerosis desde hace años, pero lo que le causó la muerte fue una insuficiencia respiratoria y un fallo cardíaco a causa de un edema pulmonar. Este actor, hay que recordar que murió repentinamente mientras dormía su prometida Jaycee Nittolo, comentó en una entrevista que murió junto a ella, que simple y sencillamente se fueron a dormir. Él estaba grabando la película de Dangerous Waters y al día siguiente pues amaneció y él ya estaba prácticamente muerto y ella no sabía qué era lo que había sucedido. Bueno, pues ahora ya se sabe qué fue lo que sucedió. Y por último, les cuento que el dueto entre Belinda y Bobo de Cártel de Santa se acerca. Esta actriz y cantante pues cumplirá quizá el sueño de muchos fanáticos, pues recientemente se reveló que tendrá una colaboración con el Babo, integrante, insisto, del Cártel de Santa. En días anteriores, Belinda dio a conocer algunas conversaciones que ha tenido con este personaje del medio artístico, entre ellas que, bueno, pues se hablaba de que Babo era un hombre muy creativo y señaló que la música del rapero le encantaba y demás. Bueno, pues ahora ya se sabe que estos halagos eran porque quería una colaboración con Babo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias. Gracias por este reporte. Muy buena tarde también para ti, Katia Plasencia, con información de los espectáculos y con más noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis.
Bueno.
Ahí estamos contigo, José Luis. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que rápidamente te lo comento. Resulta que estamos en estos momentos en la etapa de el 65 y más de cobrar el dinero de personas de la tercera edad de bienestar. Bueno, hoy, por cierto, no hay pago porque no tengo la más mínima idea porque hoy suspendieron, no hay nada que celebrar, no hay puente, no es día del banquero, pero bueno, hoy no están pagando el 65 y más y será hasta mañana a los de la letra G, G de Huicho, ¿sí? Y luego el Día de las Madres, el miércoles será los de la H y J K y L. Pero ha llamado la atención algo que está pasando. Resulta que las personas que van a tramitar su tarjeta de 65 y más, o que van a solicitar el apoyo para ser inscritos en el programa y demás, les están tomando una fotografía. Les están tomando una fotografía, al parecer, y únicamente para los adultos mayores. Una foto que no tomamos para caer. Hoy había dudas de algunas personas de la tercera edad de que las ponen ahí, les toman la foto y ya pase por su registro, ya pase por su tarjeta o ya tráigame los documentos y demás. Entonces, nos queda la duda, estaremos preguntando en la Secretaría de Bienestar. Yo le preguntaría a usted si acudió ya a algunas de los puntos de la Secretaría de Bienestar a ver qué es el trámite que realiza y si le están tomando foto también, porque lo que se toman es el rostro, justamente, es únicamente foto de tu rostro. Así que bueno, eso es lo que nos ha llamado la atención. Ricardo, estoy pendiente, checando esa situación. Y por lo pronto hoy, como les comento, no hay pago de 65 y más, es hasta mañana con los de la letra G. Te quiero, Ricardo, es parte del reporte, muchas gracias, muy buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información, que sea una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, algunos comentarios de parte suya, e importante darle salida al siguiente servicio social. Ojalá ustedes estén en posibilidad de colaborar. Mire, se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para la señora Susana del Moral. Ella, bueno, está internada o será intervenida en el Hospital Jardines, que se encuentra ahí en Cloutier 669, entre Avenida Guadalupe y San Luis Gonzaga. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de que requiera mayor información para poder sumarse a esta acción altruista. Es el 3336-2020-19, 3336-2020-19, sangre de cualquier tipo para Susana del Moral, quien será atendida en el Hospital Jardines, ahí sobre Avenida Manuel J. Cloutier. Antes de terminar la emisión del día de hoy, un agradecimiento al resto de las personas que también se han comunicado con nosotros para compartirnos algunos reportes. Dice una persona, Irene López: cuando a mí ya no me conviene un empleo porque me queda pues muy retirado, tengo derecho a un finiquito, aunque sea yo la que voy a renunciar por los tiempos y más gastos, me pueden orientar. Le invitaré a comunicarse a la Secretaría del Trabajo para que le puedan proporcionar toda la información que usted requiere. En principio, si lo que no le van a dar es la indemnización, porque en este caso usted es quien está decidiendo retirarse, pero todas sus partes proporcionales indudablemente le corresponden, pero de cualquier manera asesórese de manera pertinente para que sepa usted exactamente qué le toca, qué es lo que tiene que pedir, qué es lo que le corresponde en justicia, de acuerdo con lo que contempla la ley en la materia. Y nos reportan también una alcantarilla sin tapa en pleno centro, ahí en Garibaldi, frente al número 358, esquina Pedro Loza, y algunas personas se han caído. Así que, pues, atención a las autoridades para evitar este riesgo. Nos vamos, que tenga una excelente tarde.